Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo espacio de Tribuna por Radio Universidad de Chile, por supuesto también Radio Don Matías y la Radio Que Piensa. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la fiesta ya de cierre de año? Comienza ya a notarse el calor estival, que al parecer va a ser un poquito más denso que los años anteriores, de acuerdo a los meteorólogos.
Qué bueno comenzar un nuevo año, ya estamos en el 2019, ya hemos estado en todo lo que han sido las celebraciones de fiestas, de Navidad y Año Nuevo, y contentos de poder estar nuevamente con la gente en Santiago a través de las radios Que Piensan y por supuesto también a través de Radio Don Matías y toda la red extensa a lo largo de todo Chile de la Radio Universidad de Chile.
Hoy día, Patricio, nos acompaña nada más y nada menos que el alcalde de la comuna de Lota, don Mauricio Gabriel Velázquez Valenzuela. ¿Cómo está, alcalde? Un gusto tenerlo acá en las dependencias de la radio.
Primero que todo, darte las gracias porque generalmente, Patricio, cuando a uno lo presentan o lo saludan, solo le dan el nombre de pila y el primer apellido paterno, y a mí me encanta que me digan el apellido materno, Valenzuela por mi mamá. Estoy súper bien, gracias a Dios, contento, señor, contento, estamos con salud y vida, y estoy adquiriendo más experiencia propia porque ya cumplí un año más de vida, pues.
Aprovechamos de saludarlo.
Y no tengo problema.
Sagitario.
Capricornio. No tengo problema en decir mi edad porque me siento más que orgulloso, porque me dice: mire, alcalde, usted no representa su edad. Yo cumplí ya 42 años. Soy el mayor de los hombres y el del medio entre mis dos hermanas mujeres. Así que estoy contento porque el 23 de diciembre sumé un año más de experiencia a este humilde servidor que está acá.
Bueno, alcalde, qué bueno, un año más de vida y un año más al mando de la comuna de Lota, Katy.
Sí, bueno, antes de entrar, digamos, como a esta especie de radiografía de su gestión, 2 años ya, quería consultar, usted nacido, cierto, y criado acá en Lota, hijo de minero, cuéntame un poquito de su vida para que la gente que nos está escuchando.
Así es, nacido, criado y mal criado en la comuna de Lota, nací en el hospital de Lota, en el hospital base de Lota, el día 23 de diciembre del año 1976. Mis padres, Lidia Ruth Valenzuela Castillo, que en paz descansa, hace 2 años atrás, en el mes de febrero falleció, y mi padre, Gabriel Néstor Velázquez Asensio, que lo tengo vivito y coleando, salió de un susto tremendo, desafortunadamente en alguna oportunidad le detectaron cáncer, pero ya está bien, gracias a Dios. Así que, como bien lo dice, nacido, criado y también malcriado en la comuna de Lota.
Alcalde, ¿cómo nace esto? Para ir conociendo un poco a la gente de Santiago, ¿cómo nace que un alcalde relativamente joven en una comuna que, por experiencia y por lo que hemos visto en la historia, sus alcaldes son mayores de 50 años, son personas que con más experiencia, pero una persona como Mauricio Velázquez, con 42 años, asume una responsabilidad tan grande de dirigir una de las comunas emblemáticas en la región del Biobío?
No tan solo en Lota, hay que también destacar en otras comunas vecinas, como la comuna de Coronel, por ejemplo, como la comuna de Los Álamos, donde está el alcalde más joven en ese entonces, que asumió a nivel nacional, me refiero al alcalde Jorge Fuentes, y el alcalde de Coronel, que es más joven que yo, me refiero a Boris Chamorro. Esto nace yo creo que desde la cuna de mi hogar. Mi papá trabajó en la Empresa Nacional del Carbón, en Anacar, fue dirigente sindical del emblemático Sindicato Industrial Minero, el Sindicato SAI, que está ubicado ahí frente, o en la esquina de Plaza de Armas, en la calle, esa calle Galvarino con Cousiño, y yo me recuerdo cuando era niño, mi papá era dirigente sindical y yo lo acompañaba a las asambleas, a las ollas comunes también, a jugar ping-pong, a las reuniones, a las marchas. Y yo creo que viendo a mi padre como referente, me llamó la atención el tema social, principalmente desde niño, y posteriormente en mi época o etapa de joven adolescente me empezó a llamar la atención el liderazgo, y fui dirigente estudiantil en la básica y también en la media. Y posteriormente me empecé a incursionar en el ámbito social juvenil, como dirigente juvenil de un grupo juvenil del sector de Plaza Carrera. Y luego empezamos a constituir una serie de agrupaciones que llevó a la conformación de una agrupación bastante grande en la comuna de Lota. Y en ese entonces, te estoy hablando de ahí por el año 99, más o menos, el exalcalde vio condiciones, cualidades en mí, me invitó a trabajar para su administración. Estuve trabajando 3 años bajo el alero de la Dirección de Desarrollo Comunitario, la DIDECO, como encargado de la Oficina de la Juventud. Estuve trabajando 3 añitos y humildemente lo digo así, fui escogido el mejor coordinador o encargado en la región del Biobío. En ese entonces, el director regional era el señor Víctor Hugo Figueroa, que ahora es alcalde en la comuna de Penco. Y hacemos memoria porque él siempre me dice, mira, el alcalde me dice, colega, pensar que he pasado tanto tiempo, tanta agua bajo el río, y ahora somos colegas. Así que yo creo que nace desde ahí, Patricio, nace el bichito de poder, obviamente, liderar ciertos grupos, de poder representar a aquellas personas que no tenían voz, de poder ayudar, que tiene que ver también con lo solidario de mi madre. Mi mamá era una persona muy, muy solidaria con sus pares, que es su familia, pero también con nuestros vecinos. Así que yo creo que de ahí nace el bichito de poder ser una autoridad civil, social, comunitaria desde la juventud, y posteriormente ahí por el año 2004, la propia juventud me dice, mira, Mauricio, nosotros no tenemos un referente. Creemos que tú eres la persona que lo puede representar, y la idea es que tú seas candidato a concejal. Y en el año 2004 fui candidato a concejal, con una muy buena votación.
¿Cómo han sido estos 2 años como alcalde? Y quiero partir en tema ya de lleno en la conversación, para que nuestros auditores que están en Santiago, que nos están escuchando en este momento, puedan conocer un poco más. Y quiero partir con un tema que está muy candente: patrimonio. Lamentablemente, en estos 2 años hemos visto cómo el patrimonio de la comuna de Lota se ha ido desvaneciendo, se ha ido cayendo. Hidroeléctrica, Las Cabrías. Esto quizás no es una responsabilidad ni de la municipalidad, ni de esta administración, ni de la anterior. Es por el paso del tiempo, por falta de mantención. ¿Cómo se va a afrontar este tema patrimonial, alcalde?
¿Cómo han sido estos 2 años? Han sido bastante intensos. Yo creo que es cuando tú llegas a una casa, por ejemplo, Patricio, y esa casa está siendo habitada y tú llegas a arrendar. No sabes si esa casa está saneada, con la luz cancelada, con el agua cancelada. No sabes si tiene filtración de goteras, de agua, de lluvia. Y tienes que entrar a reparar. Yo, desde que asumí como alcalde, aunque tú no lo creas, llevo 2 años y todavía estamos tratando de reparar irregularidades administrativas que se cometieron en el pasado. Eliminar ciertos vicios que estaban arraigados también de parte de algunos funcionarios municipales, en donde yo también me he visto en la obligación de denunciarlos, y en esto quiero ser sumamente responsable, y si tú me pides detalles no tengo ningún problema en darlos. Han sido bastante intensos, ¿ya? Y en cuanto a la pregunta en función de lo patrimonial, de qué manera lo vamos a enfrentar, yo creo que lo estamos enfrentando y con buenos resultados. Quizás una de las autocríticas que yo me hago, y que por lo demás lo tengo que asumir como tal, es que no estamos dando a conocer todo lo que la gente debería saber. Y yo lo digo de manera muy respetuosa hacia nuestro nuevo profesional que contratamos, a nuestro periodista Hardy Durán, porque hemos rotado en dos años hemos rotado 3 periodistas. Entonces no ha habido una continuidad, y ustedes mejor que yo lo deben saber, porque para estar en el mundo de las comunicaciones deben estar empapados los temas. Entonces nosotros hemos pecado como administración municipal, y de hecho lo estamos subsanando, hemos pecado de no dar a conocer la información. Y hay un eslogan que no voy a promocionar, pero dice que el hombre que no está informado no tiene derecho a opinión. Y aquí nosotros como administración municipal, desafortunadamente, quizás estamos llegando de manera tardía, y la gente puede pensar que estamos actuando de manera reactiva, y no es así. Te voy a dar solo algunos ejemplos, Patricio. Se cayó la techumbre de la hidroeléctrica de Chivilingo. Fue noticia nacional, vinieron todos los medios de comunicación a cubrir, y prácticamente estaban buscando responsables. Afortunadamente nosotros, me refiero como equipo municipal, desde que asumimos dijimos de qué manera vamos a proyectar a la comuna, si ya es sabido por todos que el empresario poco cree en esta comuna. Por distintas razones, un tema cultural, un tema de geografía, un tema de carencia de espacio, un tema de que existe el estigma de que esta es una comuna revolucionaria, conflictiva, etcétera. Entonces nos tenemos que preocupar y ocupar de qué manera podemos explotar esta comuna. Y nosotros, uno de los pilares fundamentales que acuñamos en el momento de ser candidato, Patricio, obedece al tema patrimonial. Y dijimos, vamos a, primero que todo, identificar, vamos obviamente a evaluar, los vamos a cuidar y los vamos a rescatar, los patrimonios. Y es por esta razón que yo le solicité a un funcionario en ejercicio que manejaba muy bien el tema patrimonial, que en su momento cuando fue concejal era presidente de la Comisión de Patrimonio, Cultura y Turismo, le dije que yo no necesitaba al lado mío. Y también obviamente necesitaba gente idónea, y es por esta razón que yo contraté al ese entonces coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales, que todavía sigue siendo funcionario municipal, al señor Carlos Ortiz, armando equipos de trabajo para tener la mejor selección ante cualquier enfrentamiento. Y dijimos, bueno, aquí el municipio no se puede hacer cargo porque recursos no tiene. Hay que ser realista. Recursos no tiene para poder, primero que todo, proteger o quizás recuperar el patrimonio. Y tenemos que golpear la puerta al gobierno, pues. Y es por esta razón que nosotros nos pusimos a disposición del gobierno, pero también haciendo algunas exigencias. Cuando recién asumió el gobierno del presidente Sebastián Piñera, él obviamente conformó su gabinete. Este alcalde lo primero que hizo fue ir a presentarse ante la autoridad regional y ponerse a disposición, desde el intendente hacia abajo. Y claramente usted se lo puede preguntar, porque si Dios así lo permite, la próxima semana estaría en lota el intendente nuevamente. Nos pusimos a disposición y dijimos, nosotros queremos trabajar. No podemos cometer los mismos errores, Patricio, que se cometieron en el pasado. Tú te preguntarás por qué. Bueno, una razón muy simple. Las anteriores autoridades nunca, nunca se sentaron a la mesa, se pusieron a discutir los temas, tomaban acuerdos, solamente en una confrontación. Es que no, que el intendente o que la intendenta o que el presidente o la presidenta no son de mi colectividad, y finalmente quienes perdían, la comuna, pues.
Y ahora, entonces, ¿ahora aseguramos que esto no va a pasar? Porque Sebastián Piñera es de una colectividad, Mauricio Velázquez es de otra colectividad.
Para allá voy. ¿Sabes por qué? Porque quiero cerrar el tema patrimonial, el tema de la hidroeléctrica. Nosotros logramos traer en tiempo récord a la máxima autoridad del patrimonio en la nación, me refiero al subsecretario, don Emilio de la Cerda.
Don señor de la Cerda.
¿Se recuerdan?
Sí.
Don Emilio de la Cerda vino a Lota y no vino de casualidad. Don Emilio de la Cerda fue invitado por mi persona y también le pedí que fuéramos a ver la hidroeléctrica y tuviésemos en terreno una visita inspectiva, y también obviamente lo comprometí para que él asumiera el compromiso de poder firmar un convenio de colaboración para garantizar los recursos que nos permitieran recuperar el patrimonio. Para buena suerte nuestra, no fue bastante bien. Para mala suerte nuestra, viene de la manito lo que fue la caída de las Selchas y la techumbre de la hidroeléctrica. Entonces, claro, sus colegas de los distintos medios de comunicación culpan inmediatamente a todos, inclusive a mí, me echaron dentro de un saco. Y yo solo quiero hacer una memoria. Yo soy alcalde, como bien lo dijeron ustedes, hace 2 años. Ustedes, que también conocen la hidroeléctrica de Chivilingo, ¿hace cuánto tiempo que está botada la hidroeléctrica? Me refiero a que desde el terremoto prácticamente se empezaron a aparecer con mayor precisión, obviamente, los daños estructurales, pero esto viene en un estado de abandono o de falta de mantención hace mucho tiempo. Entonces, para cerrar el tema de qué manera nosotros nos vamos a preocupar o ocupar, Patricio, yo humildemente te lo quiero cerrar este tema de la hidroeléctrica, podría citar todos los temas que tú me mencionas, como las cabrias, por ejemplo. Es que nosotros obviamente golpeamos la puerta al gobierno, la puerta idónea, indicada, me refiero, ante el subsecretario de patrimonio, y obviamente en un corto plazo, quiere decir el próximo año, antes del primer trimestre, antes, don Emilio de la Cerda debería estar en Lota para firmar un convenio, no tan solo con el sitio patrimonial que es la hidroeléctrica, sino que con todos los patrimonios en donde obviamente nosotros queremos darle prioridad. Y en cuanto a la relación con el gobierno, como tú bien lo dices, Patricio, yo soy un alcalde de centro izquierda, mi papá es socialista, yo soy un simpatizante, me adhiero obviamente a la convicción de ideales políticos del Partido Socialista, no milito, pero soy obviamente una persona que me siento representado por los ideales del Partido Socialista, y yo aprendí de los errores del pasado. ¿Y cuáles fueron los errores del pasado? Lo que te acabo de decir delante. Los errores del pasado en que desafortunadamente, por el hecho de que tú pertenecías a una corriente política distinta, te terminabas peleando. Y ahí está un ejemplo, como te lo puedo citar ahora mismo, el de la actual senadora Jacqueline Barresselbergue, que en su momento fue intendenta, ¿te recuerdas?
Para el terremoto, sobre todo.
Exactamente, sí, para el terremoto. Y en la actualidad, no de casualidad, el presidente de la República, Sebastián Piñera, vino a Lota el mes de julio. Eso obedece a una serie de trabajos que se ha venido realizando. Yo te puedo enumerar todos los beneficios que se han podido obtener a la fecha. El presidente de la República vino a 3 cosas muy puntuales y se llevó la mejor de las impresiones de la comuna de Lota, a pesar de los prejuicios que habían de parte de la avanzada presidencial, en donde el señor intendente estaba muy preocupado si venir o no venir. Pues bien, nosotros nos pusimos a trabajar y dijimos, miren, si ya hay que romper el estigma, ya los tiempos pasados tienen que quedar en la historia y en la memoria de nuestros vecinos, pero nosotros tenemos que pensar de manera distinta como nueva generación. El señor intendente me dijo, mira, alcalde, tú me das la garantía de que obviamente nos vamos a concentrar solamente en el anuncio presidencial y que nos va a dar la posibilidad de coordinar obviamente la convocatoria, el marco de seguridad, las condiciones, ningún problema, vino a dar tres anuncios súper importantes que en algunas oportunidades otras autoridades, de manera bastante irresponsable como siempre, decían de que eran cuentos del tío, por ejemplo, y te hablo del proyecto Lota Green, y que después tienen la desfachatez de llegar a ese lugar como si nada y no aportaron absolutamente nada, y más encima se toman fotos y se andan luciendo para que sean vistos de parte de las autoridades. Eso me parece una frescura. El presidente de la República vino a anunciar construcción de los departamentos del megaproyecto Lota Green. El presidente vino a anunciar la extensión del biotren en la comuna de Lota y, lo más importante, la construcción de un nuevo hospital, que por lo demás hace muy poco ya firmamos la compra del terreno.
Alcalde, en otro tema que menos mediático, pero por eso no menos importante, ¿qué está pasando con el cementerio de Lota, que cuenta claramente con muy poco espacio para los fallecidos? ¿En qué va el proceso de ampliación? ¿Se van a comprar nuevos terrenos en el corto, mediano o largo plazo?
Mira, me voy a tirar a la piscina, ya que nos están escuchando en la Universidad de Chile, ¿verdad? La Radio Universidad de Chile, voy a salir para todo el país. Y yo dije hace un tiempo atrás, cuando tenga la oportunidad de ser invitado a los medios de comunicación, siempre voy a estar disponible. Me gusta llegar donde soy invitado. Y agradezco la pregunta, porque hay algunas personas que son ciudadanos y no quieren admitirlo como tal. En la actualidad son ciudadanos. En el pasado fueron autoridad. Entonces se tienen que comportar como tal. Y por ende, no deben faltar a la verdad. Proyecto cementerio, proyecto piscina, proyecto estadio. Y te puedo enumerar, todos esos proyectos estaban malos. Tú te preguntarás, ¿pero por qué estaban malos? Bueno, una razón muy obvia, de lo contrario a mí me encantaría estarlo licitando y estarlo inaugurando al inicio de obra. Nos tuvimos que perder un año completo, o acaso no más, porque todavía estamos terminando la reformulación de los proyectos. Solo un botón de muestra. No había estudio de mecánica de suelo. Por ejemplo, no habían calicatas, que son los estudios que te permiten saber si es que efectivamente el terreno está en condiciones o no de ser edificado. El cementerio de Lota está colapsado. Para quienes vamos al cementerio porque tenemos un ser querido, los pasillos están totalmente intransitables. No podemos crecer porque obviamente tenemos que comprar el terreno hacia el lado del sector de Bosque Arauco, y mientras no tengamos la validación del proyecto, que por lo demás ya fue ingresado, no podemos seguir, obviamente, siguiendo achicando un poco más los pasillos. Yo le quiero dar la tranquilidad a los vecinos y a las vecinas que, afortunadamente, el equipo de Secretaría Comunal de Planificación se puso a trabajar, a diferencia de años anteriores, que si ese proyecto tenía una identidad, se dejaba de lado y no se le daba continuidad. Yo le di instrucciones a nuestro director Antonio Carrasco, le dije, todo proyecto que venga del anterior o quizás de más atrás, se le tiene que dar continuidad. A diferencia de que otro proyecto queda en el camino. Cementerio, para su tranquilidad, los profesionales ya lo terminaron. Están a punto de sacar también las observaciones de la piscina temperada del sector de Lota Alto. Y el estadio también fue ingresado porque desafortunadamente también fue muy mal elaborado. Estaba financiado, de hecho no sé si ustedes se recuerdan. Se instaló una empresa, inició obras y después tuvo que dejar el trabajo ahí desierto. Se tuvo que ir porque se dio cuenta que los profesionales o el equipo o las instrucciones recibidas de parte de las autoridades fueron total y absolutamente de manera irresponsable. No se hicieron las cosas como se debían haber hecho.
Alcalde, antes, porque vamos a ir al primer bloque, pero antes de ir al primer bloque, porque quiero tocar estos tres temas y anuncios del presidente Sebastián Piñera.
¿Ya?
Pero quiero, ya que estamos hablando de proyectos, el teatro, que también es parte del patrimonio y que ya esto está pronto a terminar. Hay un plazo. ¿Qué es lo que va a pasar con el teatro? Porque vamos a tener un lugar, los lotinos, para poder disfrutar del el arte, la cultura, un teatro emblemático que se construyó cuando estaba en todo su apogeo la comuna de Lota y que se mantiene con el mismo formato, pero adaptado a los tiempos modernos.
Para quienes tuvimos la oportunidad de ser licenciados en el Teatro de Lota Alto, tenemos gratos recuerdos. Yo estuve en la generación del año 96, licenciado en ese emblemático teatro, en donde muchos pudimos disfrutar de cine, de teatro, de veladas, de ballet, etcétera, pero después quedó en un completo abandono. Y pasaron una administración y otra administración, y lo único que se le hizo en alguna oportunidad, no sé si te recuerdas, Patricio, fue un cambio de techumbre, pero después quedó ahí botado. En alguna oportunidad una autoridad, es más, por no tener la capacidad de poder gestionar, había devuelto la concesión o el comodato a Corfo. Lo devolvió, como se dice vulgarmente, con elástico. Pues bien, nosotros desde que asumimos nos pusimos a trabajar con el equipo de revitalización. Y dijimos, tenemos que obviamente meternos de lleno a lo que es el proyecto, porque los dineros están. Si hay un programa que tú lo debes conocer, Patricio, el programa que se llama Revive Lota, en la actualidad.
¿Y que son con fondos del Banco?
Sí.
Internacional.
Interamericano, sí.
Interamericano, perdón.
Entonces, ese programa cuenta con los recursos donde obviamente cada municipalidad tiene que elaborar una cartera de proyectos, pero bien elaborados. Y por esta razón que el equipo, como te dije hace un rato atrás, liderado por el señor Carlos Ortiz, puso a trabajar a los ingenieros, los arquitectos, y obviamente sacaron adelante el proyecto, que a lo mejor si quieran atribuir ahora, bueno, el tiempo dirá la razón. Aquí nosotros en algún momento vamos a transparentar. De esta forma encontramos, ya que tú citas el teatro, con estos informes, con estos antecedentes, encontramos obviamente el teatro que prácticamente no tenía ningún estado de avance. Nosotros sacamos aquello y fue financiado por un monto de 2.400 millones de pesos, cuyo estado de avance ya supera el 89% y tiene una fecha de término, según la empresa Calam, para el mes de marzo del próximo año. Está quedando hermoso. Si tú no lo has visto, Patricio, a ambos los invito, porque tengo la posibilidad de poder ingresar. Está, pero hermoso, el teatro de Rota Alto. Y obviamente viene lo más difícil después, pues. Te preguntarás qué. Bueno, tenemos que darle la funcionalidad que corresponde. Y es por esta razón que ya hubo un acuerdo entre los concejales en poder obviamente hacer gestiones tanto en Concepción como en Santiago, porque permíteme decir que también puede existir alguna línea de financiamiento de parte del gobierno, así como lo hizo con el teatro en Concepción.
El teatro
Bío Bío. Hay un financiamiento anual del gobierno regional. Bueno, ¿por qué no tenerlo en Lota? Porque recordémoslo bien, pues, el teatro se tiene que sustentar en el tiempo. Y nosotros estamos previendo esa situación, y por esta razón que conformamos ya una corporación cultural. Por ahí también nace la posibilidad de poder contar con una pequeña subvención municipal reservada por parte del presupuesto anual del municipio, y vamos a ir a hacer gestiones ante el Ministerio de Cultura, porque la idea es que el teatro de Lota Alto no tan solo se transforme en un lindo edificio y a lo mejor va a ser solamente siendo observado de afuera. Tenemos que tener grandes obras, obviamente, tenemos que tener bastante entretención. La idea es que la comuna de Lota se reactive en torno a lo que es este hermoso edificio, y así también después viene de la mano la reconstrucción de la Casa de la Cultura, y así también viene de la mano la reconstrucción de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el ex hospital de Lota Alto. Entonces, nosotros en el tema patrimonial, estimado Patricio, estamos poniéndonos las pilas. Los resultados, si Dios así lo permite, ya van a estar en un corto plazo. Ahora digo, antes del primer semestre del próximo año. Y en cuanto al teatro, si Dios así lo permite, pretendemos tener una semana completa para inaugurar el teatro, en donde ya tenemos la confirmación, por ejemplo, de la Corcudec de la Universidad de Concepción. Tenemos también una prestigiosa escuela de danza flamenca que nuestro secretario municipal, José Miguel Arjona, me dijo: alcalde, yo quiero estar ahí. Y tenemos muchos números artísticos local que son de categoría regional y nacional, que me han dicho: alcalde, nosotros queremos estar ahí. Entonces nos vemos en la obligación de no tan solo tener un día de inauguración del teatro, sino que ya con el equipo tomamos la decisión de tener una cartelera semanal que nos permita atraer público de todos los grupos etarios, no tan solo de Lota, sino que también de la provincia de Arauco, pero también de la provincia de Concepción.
¿Hacemos un alto?
Vaya usted al alto y ya volvemos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
La mejor diversión para el verano está en Valle Hermoso. Vive todas las actividades diarias que tenemos, disfrutar en familia de canopy, cabalgatas, aquatubing, zona de picnic, spa, zona camping y restaurante. Más información en nevadosdechillán.com o al 42 22 06 100. nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique: Terrorismo de Estado en Hualmapu colonizado. Fernando Pairacán, Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo analizan la situación en la Araucanía tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Por su parte, José Elwin comenta el rol de las forestales en el conflicto. También artículos sobre las AFP, ideología y violencia de género, Ecuador, Italia, Francia, Rusia y mucho más. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Estamos presentando Tribuna.
Ya estamos en nuestro segundo bloque acá en Tribuna, bueno, con el alcalde de Lota, ¿cierto? Don Mauricio Velázquez Valenzuela. Don Mauricio, alcalde, le quería preguntar por un tema que claramente también ha estado en la boga de a nivel nacional y también la gente se lo cuestiona mucho. El tema de la cesantía y la falta de oportunidad era y ha sido uno de los principales focos de problema de la comuna. Y usted hace 2 años dijo, y cito textualmente, Lota se ha mantenido solo con estos programas que eran transitorios, pero se han creado las condiciones para que se pueda invertir. Queremos entregar las condiciones para instalar pequeños parques industriales, construir una idea de negocios y generar empleo. Pero claramente vemos que la comuna sigue dependiendo de los programas de empleo en sus 2 años que le quedan como alcalde, como edil comunal. ¿Cómo se avanza en su compromiso para generar mayor empleabilidad en la comuna de Lota?
A ver, no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano. Y me hago responsable de lo que usted dice.
Por su compromiso hace 2 años.
Así es. Mire, no ha sido fácil.
Me imagino.
Y como no ha sido fácil, cité hace un rato atrás del porqué, de los prejuicios que lamentablemente el inversionista privado en muchas oportunidades pone en duda el invertir en la comuna de Lota, pero nosotros estamos generando las condiciones. Lo primero que hemos hecho, antes algunos anuncios, en donde obviamente no hemos tenido que paralizar, movilizar, que han habido anuncios presidenciales, de acotar un poco los trabajadores de los programas de empleo en la disminución de los cupos. Nosotros hemos estado siempre al lado de los trabajadores para defender que no se nos mueva ningún cupo. Y de hecho yo he ido a reuniones en Concepción, Santiago, inclusive manifestaciones, cosa que estoy en contra de aquello, hasta no agotar todas las instancias, que en eso quede claro, me gusta más el diálogo. En cuanto a poder cautivar al mundo privado para que venga a invertir, también estamos generando las condiciones. Y es por esta razón que nosotros potenciamos, por ejemplo, la Oficina Municipal de Información Laboral, la OMIL, que nos permite ser la primera oficina que nos puede atraer, obviamente, todo ese grupo de cesantes, tanto hombres como mujeres, para poder ir identificando en cada uno de los puestos que estarían cercanos a la comuna o en la propia comuna. Y nosotros, ante la evaluación del convenio que existe entre el CENSE y el municipio, nosotros hemos estado muy bien evaluados. Muy bien evaluados. Ahora, no podemos desconocer que la cifra de cesantía a nivel regional y también nacional, nosotros somos una de las comunas que más alto nivel de cesantía tenemos, pero no podemos desconocer lo que hemos ido también generando. Me explico. Cuando no hay inversión de un particular, ¿qué te queda hacer a ti? Golpear la puerta del gobierno. Y han habido muchas obras que yo te las puedo enumerar y que van a llegar otras más, en donde nos permiten, primero que todo, mejorar las condiciones existentes y generar el empleo necesario. Botón de muestra: Plan Maestro de Agua Lluvia. Botón de muestra, mejoramiento red vial del Lota Centro. Botón de muestra, las inversiones que se están desarrollando, que me gustaría que ustedes las fueran a cubrir en el borde costero, en donde estamos interviniendo desde Playa Blanca hasta Chivilingo. Botón de muestra, los estudios que se están realizando en cada uno de los lugares patrimoniales. Botón de muestra, la reconstrucción, por ejemplo, del pabellón que se quemó acá en el sector de agua potable. La reconstrucción del edificio a Aníbal Pinto, que estuvo abandonado durante mucho tiempo. Entonces, en el tema, y en eso quiero ser más preciso aún, en el tema de no poder, obviamente, tener una empresa tan pujante como lo fue en su oportunidad la Empresa Nacional del Carbón, desafortunadamente la responsabilidad no recae en mí. Lo que yo puedo generar son las condiciones, pero la atracción, ante todo, debe primero partir por la confianza que puede tener el privado, donde nosotros hemos golpeado inclusive puertas de empresarios latinos que han tenido quizás la visión de poder proyectar en el parque industrial de Coronel, y yo le estoy diciendo, oye, ¿por qué no nos venimos palota? Entonces yo, de verdad, en ese sentido no voy a evadir mi responsabilidad. El hecho de que no lleguen empresas, gran responsabilidad, no es de este alcalde, sí de generar las condiciones, y en eso sí soy responsable, y hasta el momento con nuestro equipo lo estamos generando. Sí. El mapa, disculpa, con esto termino. El mapa, que es el proyecto...
Eso, justo iba a llegar a ese tema.
Sí, el mapa, que es la modernización y ampliación de la planta Arauco, el mapa nos va a traer grandes posibilidades. Y no de casualidad yo me senté en la mesa con la gerencia de Bosque Arauco y también con el intendente y los alcaldes del hotel de la provincia de Arauco, porque ya existe un compromiso total y absolutamente formal que indica que las comunas de Lota, comunas de Arauco, Curanilagua y Los Álamos van a ser las principales comunas que van a absorber mano de obra, y en eso nosotros como municipalidad estamos trabajando ya buscando los perfiles correspondientes para poder derivar a ese lugar.
Pero un proyecto mapa no vendrá con una letra chica que los va a atar, porque, a ver, hay que decir, proyecto mapa asusta un poco y hay que tener cuidado por la contaminación que va a generar en el ambiente en el Golfo de Arauco, y que hoy día Lota está como en el centro, por un lado termoeléctrica, claro, jabón de sándwich, por un lado termoeléctrica, y ahora Bosque Arauco y Proyecto Mapa. ¿No será que viene con letra chica y que les va a prohibir a ustedes, los alcaldes, a pedir que fiscalicen con mayor forma a Mapa cuando se esté contaminando el borde costero, que también es fuente laboral de muchos pescadores de acá de la comuna de Lota?
Completamente de acuerdo. Yo creo que aquí la modernidad, el desarrollo, no puede atentar con lo existente hoy en día. Tú bien acá de decir, Patricio, ¿qué sacamos con tener trabajo si vamos a estar viviendo contaminado por un lado norte como son las termoeléctricas y por el lado sur que son la planta celulosa Arauco? Nosotros obviamente tomamos contacto con los organismos correspondientes si contaban o no con los estudios de impacto ambiental, si efectivamente el gobierno estaba de acuerdo o no. Frente a eso nos sumamos, de lo contrario nos íbamos a arrestar, y eso no va a ser un impedimento, que no te quede la menor duda, eso no va a ser un impedimento que al menos yo como alcalde o los propios señores concejales en su rol de fiscalizador, si ven, escuchan o presencian algún hecho que obedezca a la contaminación evidente, nosotros vamos a estar obviamente exigiendo que se repare.
Alcalde, ya que estamos hablando del tema del medio ambiente, le quiero preguntar sobre el tema de los animales abandonados, los perritos callejeros. Bueno, me declaro muy amante de los animales, por lo mismo.
Yo también, porque sí. El viejo Pascuero me trajo una polera que decía 100% Doc Lover, así que también me declaro. No la puedo tener acá por un tema de... pero me declaro igual, de imagen, claro.
Bueno, son dos preguntas. ¿Qué pasa con el canil municipal? Y más allá también del canil municipal, ¿de qué manera se puede llegar a concientizar a la gente? Porque yo creo que esto es una política, digamos, de Estado, de todos somos responsables. Entonces, ¿de qué manera? Porque si bien es necesario, ¿cierto?, que el canil municipal esté presente en la comuna, ¿de qué manera podemos culturizar a la gente? Si hay programa de educativo, digamos, para que la gente pueda no seguir con el tema de la sobrepoblación animal, entre otras cosas.
Mira, poco a poco he ido disminuyendo los perritos vagos en el centro de Lota. ¿Te recuerdas que en alguna oportunidad afloró una jauría de perros que atacaba los neumáticos, Patricio?
Sí.
Que entre eso se vio perjudicado también nuestro presidente de la Cámara de Comercio, don Raúl Carrera.
Sí.
Yo creo que yo me quiero tomar de tus palabras, porque principalmente tenemos que tener el hábito de la responsabilidad propia. Aquí debemos tener nosotros inculcado en nuestra cultura la tenencia responsable de animales. Porque los perritos en algún momento tuvieron dueño. Y para quienes obviamente tenemos la posibilidad de recorrer esta comuna, en las distintas poblaciones, podemos ver que una casa puede tener un cierre perimetral, pero el perro está afuera.
Claro.
¿Y por qué no tenerlo dentro? O de lo contrario, el perro de manera natural baja donde hay comida, comida en desecho, comida botada. Y tú te preguntarás, bueno, y en esta oportunidad, ¿por qué llegan al centro y no tener una perrera municipal o en un canil? Bueno, los perros, ya lo dije, bajan desde las poblaciones buscando alimento, y generalmente en la feria o en el centro se encuentran con alimentos que están de fácil llegada para ellos. Y nosotros como municipalidad, desde el momento que asumimos, nos encontramos con dos situaciones. La primera, Yo me recuerdo que existía, no sé si ustedes se recuerdan también, existía un canil. Un canil que estaba ubicado en el sector playa, en la Junta de Vecinos número 17, donde estaba el gimnasio, gimnasio 11 de septiembre. Y también existió un canil en Playa Blanca. Bueno, ambos caniles, cuando yo llegué ya no estaban. A pesar de que nosotros habíamos entregado recursos para poder obviamente implementar el canil y tener obviamente un lugar totalmente acondicionado para aquello. Tuvimos que pedirle la disposición a los señores concejales en disponer de plata para poder habilitar un canil, el cual ya está terminado. Y también contamos con un veterinario, canil. Estamos tratando de pedir también a nuestro equipo que tomáramos contacto con algunas agrupaciones que se dedican al tema de las esterilizaciones y a su vez también de las campañas de tenencia de responsable de animal, y queremos concientizar el próximo año, cuando ya llegue obviamente la temporada del inicio del año escolar, en que los niñitos son las personas que generalmente convencen a los adultos, en que si nosotros logramos recuperar por ejemplo perritos en estado de abandono en las poblaciones o en las propias calles del centro de Lota, tomarlos si es que están obviamente infectados, tratar de recuperarlos y luego hacer una campaña potente en los colegios que nos permitan que los niños convenzan a sus papitos y le digan, ¿saben qué? Yo quiero tener una mascota. Porque hay una ley que lo ampara ahora, pues nosotros no podemos hacer nada frente a aquello y hay que aplicarlo.
Alcalde, te señala que el canil ya está hecho.
Así
está,
es.
¿Y eso cuándo comenzaría a operar?
Por lo que yo tengo entendido, nosotros tuvimos consejo municipal, hoy día estamos a...
Viernes
28, Día de los Inocentes. estuvimos en el consejo municipal del martes antepasado y también me hicieron la misma pregunta. Ese canil debería estar ya habilitado antes de la quincena del mes de enero. Ya están en los últimos detalles. Había que habilitarle luz, agua, obviamente las jaulas o los caniles correspondientes para poder obviamente individualizar a cada perrito, y también un pequeño patio que les permita estar ahí entre... Me imagino que ese canil va a estar habilitado para entre unos 70, 100 perritos. Y lo importante es que en la actualidad el veterinario, porque antes era veterinaria, el veterinario está en funcionamiento todavía, queda en el ex hospital de Nacar. Entonces yo creo que antes de la quincena del mes de enero debería estar en funcionamiento. Si es antes, le aviso.
Alcalde, quiero cambiar de tema porque está pasando muy rápido la hora y quiero ir a un tema que lo anunció el presidente Sebastián Piñera en julio. Aparece incluso en el diario de Concepción con fecha 1 de agosto. Biotren, Lota ganó Biotren, hospital y casas. Y usted también lo manifestó, lo dijo aquí mismo, cerca de la radio. ¿Vamos a tener Biotren? ¿Qué sabe usted del Biotren? Porque es uno de los anuncios que espera la gente. Que la gente de Lota ocupa hoy en día el Biotren, pero lo hace desde Coronel hacia Concepción, para que nos entiendan nuestros auditores que están en Santiago. Pero aquí en Lota no hay Biotren. ¿Va a llegar esto? ¿Qué sabe usted del Biotren?
Bueno, yo tengo la verdad absoluta y no tengo ningún problema en mencionar de que antiguamente se utilizaba el populismo haciendo campañas de firmas en los servicios públicos, en la feria o en el centro, utilizando a la gente, engañándola prácticamente. O lo contrario, también se utilizaba a la gente para que se hicieran manifestaciones o marchas hacia la Intendencia Regional. Nosotros lo que hicimos fue tomar contacto con la CNM Transporte y Telecomunicaciones y también una entrevista en donde en esa oportunidad me acompañó el senador Alejandro Navarro y en otra oportunidad el diputado Manuel Monsalve. Y le pedimos la entrevista a la ministra de Transporte y les exigimos al gobierno, con buenas palabras, que era necesario transparentar la información. Porque siempre se anunciaba de que el Biotren podía llegar a Playa Blanca, que probablemente podía llegar hasta Bannen o que quizás al centro de lo que es el sector Feria Libre de Lota. Pues bien, nosotros fuimos el año pasado a una entrevista y la propia ministra nos dijo, nosotros le vamos a responder sea positiva o negativa, y afortunadamente la respuesta fue positiva. ¿Qué quiere decir? Que el Biotren para la comuna de Lota tiene una alta rentabilidad social, quiere decir que es viable, no se va a ir obviamente a pérdida, se va a autofinanciar. Razón por la cual hace muy poco yo tuve una reunión en donde me citó el Seremi de Transporte y también la empresa Ferrocarriles del Estado. Y EFE nos dijo, miren, ¿saben qué? Alcalde, aquí tenemos nosotros una propuesta. Y esta propuesta queremos que usted la valide, porque tenemos que consensuarla en el futuro para poder obviamente ya proyectar de qué manera en tiempo se va a extender Biotren, porque esa es la instrucción que nosotros tenemos de gobierno. Nos traían dos propuestas, una que obedecía a la extensión del Biotren hacia Playa Blanca y la segunda es ampliarla hacia Lota, principalmente donde estaba la ex estación de ferrocarriles. Y afortunadamente en esa instancia yo le propuse una tercera estación de ferrocarriles para quienes son vecinos del sector de Bannen, y que perfectamente los vecinos del sector Cantera, Benjamín Esquella, etcétera, puedan llegar a esa estación. Entonces se asumió un compromiso entre el señor Seremi Transporte y también Ferrocarril, en donde cuyo presidente en la actualidad es el ex intendente Julio Lobos.
Víctor Lobos,
¿sí? Y yo creo que en la primera quincena también nos tiene que recibir, porque ya, insisto, el hecho de que ya la máxima autoridad del país venga a anunciar eso, que ya nosotros ya sabíamos, lo venga a ratificar, es porque el biotren va a llegar a Lota. Hay una pequeña situación un poco compleja, que obedece al puente ferroviario que cruza el río Biobío, que sería a lo mejor una pequeña piedra de tope, pero que nos tiene que resolver el gobierno nosotros. En cuanto al biotren, si usted me lo pregunta a mí, Seremi Transporte, Ministro de Transporte y el propio presidente de la República lo anunciaron, es decir, que vamos a tener biotren para la comuna de Lota.
Alcalde, bueno, de biotren, quiero pasar al tema de educación. Aquí le quiero preguntar, así para tener fuente directa, frente a algunos cuestionamientos que han aparecido durante los últimos meses, generalmente, ¿cierto? Usted ha tenido un problema en el Departamento de Educación. En diversos consejos municipales se ha cuestionado la dotación de trabajadores que tiene contratado en su actual administración municipal, en el DEM, ¿cierto? ¿Seguirán habiendo nuevas contrataciones y en contraparte habrán eventuales despidos o desvinculaciones de funcionarios del DEM? Se lo pregunto para tener, digamos, la fuente oficial y directa.
Agradezco la pregunta. Frente a demasiadas especulaciones o quizás malas intenciones, hay que transparentar la información. Efectivamente tenemos un déficit, hay que decirlo, y este déficit no tan solo pasa en Lota, pasa a nivel nacional. Yo estuve hace muy poco, hace 3 semanas atrás, con el cuerpo de concejales completos, viajaron los 6 concejales, viajé yo y el equipo del Departamento de Educación y nos entrevistamos con el Ministerio de Educación, nos recibió el subsecretario de Educación y afortunadamente el subsecretario mostró una disposición en poder ayudar, no solucionando el problema, en eso hay que ser sumamente realista, donde nosotros tuvimos que transparentar la información. ¿Hay un déficit? Sí. ¿El Lota no es menor? Obviamente que no. Hay un déficit que supera los 1.500 millones de pesos. Y eso se debe a un déficit que nosotros hemos tenido que heredar. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Por una razón muy obvia. Se tomaron malas decisiones en el pasado. Me explico. ¿Hay una sobrecontratación de profesionales? Sí, la hay. Hay más profesionales, y en esto espero que no se ofendan los señores profesores o los señores asistentes de la educación, porque solo un botón demuestra. Nosotros no tenemos una matrícula que supera los 5.000 estudiantes. No tenemos, a nivel de los 15 establecimientos educacionales. Y obviamente nosotros tenemos prácticamente 585 profesores. Y así también más de 600 asistentes de la educación. O sea, quiere decir que tenemos por cada 11 estudiantes un asistente de la educación. Por cada 10 estudiantes, un profesor. Quiere decir que desafortunadamente el sistema educacional de Lota no se financia. Y usted se preguntará, y bueno, ¿y qué decisión tiene que tomar? Bueno, la más difícil, pues. ¿Cómo se sostiene hoy en día el Departamento de Educación? A través de la subvención tradicional que te tiene que entregar el Ministerio. Y eso es por concepto de matrícula y asistencia. Nosotros hemos ido en caída libre, en picada, ha bajado obviamente la matrícula por distintas razones. Porque muchas familias han tenido que emigrar a otras comunas porque no había aquí obviamente vivienda. Porque las personas confían quizás en la educación particular subvencionada, porque se han creado nuevos colegios, como por ejemplo el Liceo Instituto de Humanidades, el Liceo Manuel Dazón, etcétera. Entonces, obviamente, nuestra matrícula ha ido en disminución. Y nosotros tenemos que tomar decisiones, porque yo te voy a dar dos ejemplos, Patricio. Primero, cuando nosotros estudiamos, me refiero yo en el año 94, 95, por ahí, cuando yo estudiaba en el Liceo Industrial, teníamos una matrícula cautiva entre 1.500 y 1.600 alumnos solo en el Liceo Politécnico, en el Liceo Industrial. Y ahora nos superamos más de los 200 alumnos y estamos con la misma planta, la misma dotación. Y eso se tiene que financiar, me refiero a sueldos. Entonces, yo, para darle tranquilidad y transparencia tanto a los padres apoderados, a nuestros alumnos, pero por sobre todas las cosas a nuestros trabajadores, llámese profesores, profesora y también asistente de la educación, es que me toca a mí en esta oportunidad tomar decisiones. Y para eso fui escogido. Y que obviamente esas decisiones van a ser de la mejor forma posible tomada, mediante una evaluación de parte de los señores directores, porque son ellos quienes presentan la planta y la carga docente. También una evaluación de parte del Departamento de Educación, pero que se tiene que condecir con la matrícula. Porque no podemos nosotros pagarle a un profesor 44 horas y tiene 20 horas de aula, por ejemplo. Entonces, de verdad, yo aquí sin evadir la respuesta, ¿tenemos un déficit en educación? Sí. ¿Quién se está haciendo responsable de ese déficit en la actualidad? Es el municipio de Lota. aunque debería ser lo propio Departamento de Educación con la subvención tradicional que le entrega por concepto matrícula. Pero como obviamente hay una sobrecontratación, el municipio mes a mes tiene que estarle traspasando recursos, cuyos recursos perfectamente pueden ser inyectados en otro tipo de obra o desarrollo de la comuna. Entonces, el próximo año eso va a ser insostenible, y es por esta razón que yo le recordé a los gremios y les dije lo siguiente: el año pasado, a petición de ustedes, me refiero al colegio de profesores, y también me refiero al SUTE, y también me refiero al asistente de la educación municipal, me dijeron a mi alcalde, sería bueno que usted, por favor, pudiese considerar la misma planta docente y la misma carga horaria. Yo le dije, me parece muy bien. Yo vengo recién asumiendo como alcalde, desconozco la realidad, pero ojo, el próximo año va a ser distinto. El próximo año tenemos que evaluar si efectivamente hay colegios que, por ejemplo, el Liceo Comercial, Presidente Frey, el Liceo Comercial tenía una matrícula de 1.200 alumnos, ahora no supera los 120, ahora, hasta ayer. Entonces tú te preguntarás, Patricio, ¿vale la pena seguir obviamente teniendo la agonía un sistema que no se sostiene? Si tú me lo preguntas a mí, yo creo que el único responsable, si no tengo plata para pagar, voy a tener que yo asumir las consecuencias, porque voy a tener una acusación por notable abandono de deberes, porque no voy a tener cómo pagarle los sueldos o la imposición a los profesores. Frente a aquello, tenemos que adaptarlo a la realidad, y es por eso que le pedí al equipo que me presentara una propuesta que fuera validada también por los señores directores y que tuviesen conocimiento de los gremios. En resumen, ¿se tienen que tomar decisiones? Sí, se tienen que tomar decisiones.
Siguiendo con el tema de las desvinculaciones, alcalde, hubo también en estos meses que ya dejamos atrás, en este 2018 que dejamos también atrás, desvinculaciones donde la municipalidad tuvo que pagar por juicios cerca de 300 millones de pesos. Esto fue por decisiones que tomó la actual administración. ¿Cómo se asume estos 300 millones de pesos que no están en las arcas municipales y que a lo mejor muchos pueden decir podrían haber sido empleados en otra cosa, en algún programa, en la construcción del, no lo sé, del canil, no sé, de alguna cosa, ya que estábamos hablando de este tema?
Mira, es bueno manejar la información, porque mira, nosotros fuimos demandados efectivamente no tan solo por uno, sino que por varios.
Son varios. 300 millones para una sola persona.
Así es. Y yo podría citar a la memoria un ejemplo, que por lo demás me gané una enemistad de parte de la persona que fue desvinculada y que en alguna oportunidad me insultó verbalmente, pero yo soy una de las personas que siempre dejo todo a Dios y no tengo para qué alarmarme, y a esta altura estoy operado de espanto, curado de espanto ya, operado de nervios, perdón. Y me dijo, no, lo que pasa es que tú me despediste, bla, 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 y te voy a demandar porque voy a ganar ese juicio. Yo le dije, no hay ningún inconveniente, mientras nosotros tengamos pagadas las cotizaciones previsionales y también FONASA o ISAPRE, no hay nada que hacer. Aquí hay una decisión que obedece a que hay una mala evaluación de por medio y que por lo demás se me sugiere y yo tomo la decisión. 41 millones de pesos tuvimos que pagarle a una persona, por ejemplo. Y tú te preguntarás, bueno, y si el alcalde, si usted sabía que a lo mejor era un riesgo despedirlo, ¿por qué lo despidió? Vuelvo atrás. Él estaba total y absolutamente en norma todo lo que obedece a sus cotizaciones, previsiones y obviamente la evaluación. Pero desafortunadamente en la anterior administración fue contratado en calidad de honorarios, prestando servicio durante varios años, en donde obviamente este trabajador demandó al municipio y dio lugar su presentación a la demanda por no pago de imposiciones. Y de ahí que se arrastra. Yo te podría enumerar todos los casos, si tú me citas algunos nombres, que atentan obviamente al daño patrimonial. Obviamente que sí, atentan contra el daño patrimonial. ¿Qué tiene que asumir los municipios? Por supuesto. Pero insisto, si yo tengo que asumir la responsabilidad siempre y cuando me compete, yo la voy a asumir. En la medida de que yo tenga los respaldos correspondientes jurídicos y también en cuanto al respaldo del Departamento de Recursos Humanos, lo voy a hacer. Decisiones que van tomadas de la mano con algunos riesgos. Si yo los puedo prever, siempre los voy a prever.
Alcalde, ahora sí, 30 segundos. Usted acaba de instalar un letrero en Colcura y aprovecha también de despedirse y invitar a todos los auditores que están en Santiago, en Viña del Mar, en Valparaíso, en cualquier parte del país, escuchándolo, para que vengan a disfrutar el verano en Lota.
Sí, al igual que el año pasado, a pesar de que hemos recibido algunas críticas de algunos medios de comunicación, pero también tienen que entender de que se tienen que informar. Me explico. El año pasado quisimos innovar con algo distinto, puesto que el ensanchamiento de la Ruta 160, cuya empresa concesionaria era Acciona, se recuerda que nos hizo una especie de bypass en Playa Blanca, en la entrada norte, y prácticamente no entraban por Polvorín, daban la vuelta, y nosotros dijimos, cada vez estamos pasando más invisiblemente. Yo dije, tenemos que hacer algo distinto, algo atractivo. Bueno, se me ocurrió instalar una señalética de bienvenida que dice Lota, con una lámpara de minero de madera y obviamente la otra estructura, y no lo hicimos de mejor calidad porque ese terreno no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a la concesionaria. Afortunadamente ya contamos con el visto bueno y ahora lo vamos a hacer de manera distinta, de un material más sólido, inclusive hasta con iluminación. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque fuimos sujeto de crítica, que nos dijeron ha pasado un año y todavía no hacen nada, ninguna mejora, etcétera. Lo que quise implementar en esta oportunidad, ahora en el lado norte, en donde los vecinos están felices, usted pudo observar la fotografía de Patricio, hicimos algo similar, pero con la bienvenida de Colcura, en donde ahí ya contamos con los permisos y vamos a instalar, si Dios así lo permite, áreas verdes, equipamiento, lugar de esparcimiento y obviamente darle la bienvenida a una de las playas más importantes en la región del Biobío, que es la playa Colcura. Aprovecho de invitar a todos nuestros vecinos de Lota, la provincia de Arauco y Concepción, y también obviamente de la región metropolitana, me refiero a nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, para que vengan a la comuna de Lota y se puedan encantar de sus paisajes, Playa Blanca, Colcura, Chivilingo, y principalmente lo que estamos a puertas de despedir, el año 2018. Vamos a tener los fuegos artificiales de manera que obviamente podamos reactivar el turismo, reactivar el comercio e invitar a conocer una hermosa comuna. Por mi parte yo me quiero despedir, sin antes, Patricio, de entregar un saludo y también un mensaje de un saludo de parte de mi persona hacia todo el mundo cristiano, evangélico, católico y de todos los credos religiosos. Y también, obviamente, el mensaje de esperanza. Yo creo que en la medida que nos pongamos de acuerdo las autoridades en ejercicio y aquellas personas que quieran ver una comuna distinta, podemos perfectamente potenciar esta comuna a que se pueda desarrollar de manera más progresivamente. Y es por esta razón que yo, en calidad de alcalde, quiero desearle a cada uno de nuestros auditores de Santiago y de Lota que tengan un lindo despido del año 2018 y que llegue lleno de energía y de éxito del año 2019, que todos sus sueños, todos sus anhelos se vean obviamente cumplidos y que puedan disfrutar sanamente, con responsabilidad y también obviamente de manera totalmente afectiva mi núcleo familiar. Aprovecho de saludar a toda mi familia y también obviamente a mi pareja Jimena, que me está escuchando, Jimena Torres Guzmán, que me está escuchando, porque sé que ella también tiene que enfrentar situaciones bastante adversas que obedecen a algunos cuestionamientos, algunas situaciones un poco molestas. Así que yo de verdad que agradezco a Patricio, agradezco a la dirección de Radio Don Matías, a todo el equipo en general, que abre las puertas para poder transparentar la información. Quedamos corto de tiempo, yo creo que no va a ser ni la primera ni la última vez en que podamos estar conversando y obviamente transparentando toda la información.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco.